Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Con la colaboración de Haciendo Historia para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Hoy en Esto es otra historia hablamos con Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte del Panteón de los Marqueses de Linares para desmentir uno de los grandes misterios de Madrid. Edgar Martín nos presenta a Mahler, uno de los románticos más empedernidos de la música clásica y su primera sinfonía Titán. Yolanda Rocha Moreno nos habla de la historia de la Feria del Libro de Madrid, una de las citas obligadas de los madrileños con la cultura. Sergio Moreno nos habla de la identidad sexual del oso y el madroño que tiene mucha amiga y esto se las trae.
Madre mía.
Y como siempre, un montón de secciones de Historia de Madrid. Si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Y ya nos espera Ainara Aristoy de la Asociación Funerarte. ¿Qué tal, Ainara? ¿Cómo estás?
Hola, Ainara. ¿Qué tal, chicos?
Muy bien.
Aquí de domingo, de domingo al sol, ¿qué nos traes?
Pues un poquito de sol, pero un poquito de sombra, por favor.
Sí, por favor.
Bueno, pues hoy os traigo un panteón.
Panteón.
Pero con todas las letrazas, porque es uno de los grandes panteones que tenemos en la Sacramental de San Justo.
San Justo.
De estos que te paras y dices, oh, ¿a quién pertenece?
¿A quién pertenece?
Bueno, pues ¿quién yace aquí?
¿Quién?
Es lo que contamos nosotras. En este del que os voy a hablar yacen, bueno, pues una de las parejas que protagoniza una de las leyendas de Madrid más conocidas por todos, porque esta sí que es fácil.
Me lo estoy imaginando.
Ya no
me
he dicho nada.
Yo creo que sí, porque es una pareja muy protagonista de una de las grandes leyendas de Madrid, pues me imagino serán ellos.
A ver, ¿quién es?
Yo diría que son los marqueses de Linares.
Madre mía, piruleta para el caballero.
Toma.
Pero de verdad, lo sabiendo que es.
Pero ¿cómo lo sabe? Y prometo que no había dicho nada.
No, hombre, lo sé porque no sé si te acuerdas que una vez alguien me invitó a presentar un libro en la Sacramental de San Justo y alguien me contó, fíjate, este panteón es de los marqueses de Linares. La historia no tiene nada que ver con lo que se cuenta. Y entonces yo ya esto me lo he quedado. Y es verdad que es súper interesante conocer la historia de primera mano de esta pareja tan entrañable.
¿Y cómo
bueno,
este panteón, entonces?
Y además, con una historia un poco de ese Madrid negro, Raimundita, el fantasma, que si había psicofonías en el Palacio de Linares, que sí, que sí, no. Bueno, hay un artículo de los años 80, de Luca de Tena, que lo escribe en el ABC, y que además me parece muy clarificador, porque punto por punto va desentrañando que como leyenda está muy bien,
sí,
pero como historia tiene poco de verdad.
De hecho, yo siempre he pensado que incluso la leyenda es lo que da pie a La sombra del viento de Ruiz Zafón, porque se parece mucho, ¿no? La estructura que plantea o el conflicto que plantea Ruiz Zafón en La sombra del viento es lo mismo que se contaba aquí en Madrid sobre el fantasma del Palacio de Linares, ¿no? Que así resumiendo rápidamente, para quien no la conozca, pues es que todo parte de que hay dos hermanos que sin saber que son hermanos acaban casándose y entonces claro, cuando se dan cuenta de que son hermanos, es una historia muy truculenta, entonces deciden asesinar a una hija que ha nacido y la emparedan en las paredes del Palacio de Linares. Oh.
Y Raimundita que decide en los 80 dejarse casar. Y hay psicofonías, bueno, acordaos que había una revista de tirada nacional que regalaba un casete con la psicofonía.
Sí, a ver, cuando yo era estudiante, que en esa época estaba en la universidad, nos íbamos al Palacio de Linares a reírnos y entre el grupo de amigos que íbamos sacamos un rap que no recuerdo cómo era, pero sí que recuerdo que decía, si te aburres en los bares, ven a ver fantasmas al Palacio de Linares.
Es maravilloso.
Porque era una atracción a la que pues, nos sumábamos todos a reírnos un poco de aquel espectáculo, ¿no? De gente que de verdad se lo tomaba en serio. Entonces estábamos los escépticos y los que se lo creían de verdad, ¿no? Entonces,
una época muy de psicofonías, ¿no?
Era muy gracioso, sí.
Nos tirábamos por una psicofonía.
Es que ¿dónde está una buena psicofonía que se quita una discoteca?
Bueno, yo siento venir aquí a desmantelar, pero parece que hay muy poquito, en esa historia.
Sí, hay muy poquito.
Muy poquito.
Y además está muy documentado, que es casi lo más triste de esta historia, ¿no?
Efectivamente, que eso, además parece ser que ellos eran muy buenas personas y que ayudaron a una tal Raimundita, que era la hija de una de las sirvientas. Bueno, hay como mucha tarea de caridad en ellos, en esta historia real. Y hay un panteón, señores, espectacular. Plagado de simbología funeraria, en el que te puedes parar horas de reloj mirando cada detalle, porque es como, ¿quieres ver toda la simbología funeraria junta? Vete al panteón de los marqueses de Linares, empezando por la parte frontal, bueno, lo presiden dos angelotes con el ojo de Dios que todo lo ve, justo en la entrada, ¿no? Como advirtiendo, pasas a la otra vida, pero cuidado que sigues vigilado, amigo, que Dios está presente en todas partes. Y en el lateral, en el quicio de la puerta, hay muchísima simbología, como os digo, es pequeña la escultura, está esculpida muy pequeña, pero hay que ir mirándola poco a poco, porque hay desde una de Fénix hasta, por supuesto, el Tempus Fugit, que a mí me maravilla. Yo hago colección de fotografías de Tempus Fugit, que lo sepáis, ¿eh?
Para el que no lo sepa también, es el reloj de arena con alitas, ¿no?
Sí. Con las alitas, ¿no? Sí. Como que el tiempo vuela, literalmente, que no se nos escape. Tenemos también, por supuesto, botánica esculpida funeraria, lo que es en todo ese quicio. Pues las no me olvides, las siempre vivas, las rosas como representación del amor. Tenemos también el uróboros, que es uno de los símbolos más bonitos y que escasean en los cementerios, que es esa serpiente circular que se come a sí misma para renacer.
La de la historia interminable, ya... para los que tienen una edad, que lo sepan, ¿no? Es esa serpiente que se come la cola en círculo, ¿no? Sí. Ese es el uróboro, el uróboros.
En los que tenemos 7 edades ya los conocemos.
Sí, sí, sí.
Y justo al lado de este panteón, no puedo dejar de contároslo, hay un mausoleo que tiene el símbolo que más me gusta del mundo mundial, del ámbito funerario, que son los lacrimatorios.
¿Lacrimatorios?
Lacrimatorios, que es una cosa maravillosa. Son unos frasquitos parecidos a los que utilizaban ya los egipcios, los ungüentarios, para evitar malos olores donde estaban las momias. Se reutilizan esos frasquitos en el siglo XIX para recoger las lágrimas.
¡Qué bonito!
Como símbolo de tristeza, como símbolo de amor por el ser querido.
Claro.
El lacrimatorio se guardaba y se llevaba, pues como llevamos ahora el botecito de jabón, pues exactamente igual, en la manita, a modo de pulsera, y se llevaba con las lágrimas o bien para echarlas encima de la propia sepultura o bien para hacer exhibición de esa tristeza, de ese dolor, de esa pérdida traumática que era, bueno, pues el dejar un ser querido allí enterrado.
Madre.
Los lacrimatorios son difíciles de ver en el cementerio porque no están, generalmente no se esculpen de manera habitual, pero al lado del panteón de los marqueses de Linares tenéis unos maravillosos, por favor. Imaginaos estas damas decimonónicas con esos lacrimatorios llenos de piedras preciosas. En el fondo se convierte en una joya un poco.
Claro,
claro, qué bonito.
Claro. Un poco la exhibición de ese dolor que es el 19 también, ese sentido dramático de lo que se luta en el 19.
Sí.
Pero que sepáis que son maravillosos. Por cierto, que si alguien quiere, mi cumpleaños es en octubre, ahí lo dejo.
Ahí lo dejo.
Si alguien le apetece hacer un regalito.
Regalarte un lacrimatorio.
A ver,
¿no?
Si alguien tiene un lacrimatorio en su casa, el destino...
Claro. O lo encarga, ¿no? Eso se
o
puede
lo encarga, Ainara Ristoy, vamos, lo va a agradecer forever.
Oye, pero una cosa, Ainara, porque está muy bien que hemos hablado mucho de arte funerario, que es lo que toca, pero nos hemos quedado un poco pendientes de qué pasó realmente con esta pareja, con los marqueses de Linares y con este artículo de Luca de Tena.
Ah, os comentaba, Luca de Tena lo que hace es desgranar un poco esa leyenda negra, dar su sitio a los marqueses de Linares, que pasan a formar parte pues de esa historia truculenta, que si hermanos, que si matan a la hija. Parece ser que las envidias provocaron todas estas historias porque, según dicen, ellos eran muy buenas personas.
Sí.
Ayudaban, bueno, pues en la medida de lo posible, no solo a sus criados, sino a todo el entorno cercano. Ya sabéis que las malas lenguas, cuando hay envidia, ahí vamos, ¿no?
Sí.
Afilamos y venga, a contar lo que nos apetece. Entonces, Luca de Tena lo que hace es contar la verdadera historia de ellos, hablando de dos personas con clase, con educación, generosos,
bueno,
y nada que ver con esa Raimundita supuesta fantasma que pulula por el Palacio de Linares.
Con clase,
por cierto, que el Palacio de Linares... imperdible visitarlo también, ¿eh?
Sí, es imprescindible, pero que iba a decir que con clase y con pedigrí, porque lo que demuestra Luca de Tena es que ella no es la hija de una, creo que era tabaquera de la fábrica de tabaco, sino que era una señora con pedigrí, que sus padres eran también nobles y que tenían, no recuerdo exactamente qué cargo o qué título tenía, pero vamos, que es que estaba muy documentada la biografía de los dos personajes, ¿no? De los dos marqueses de Linares. Y no solo tuvieron una hija que se llamó Raimunda, sino que adoptaron a otra segunda Raimunda, a la que tuvieron por hija durante muchos años, ¿no? Y que la atendieron como una madre de la familia toda la vida. Es decir, que era una gente, pues que tenía sus cosas como todos, pero vamos, que era buena gente y que tenían dos Raimunditas a su alrededor, una hija y una ahijada, ¿no? Y que parece ser que los cuatro fueron felices
y comieron perdices.
¿Los cuatro?
Claro, los dos marqueses y las dos Raimunditas.
Por cierto, hay un retrato de la marquesa que está en el propio Palacio de Linares. Fijaos, por favor, porque es que a mí me parece que es prima hermana de la Pardo Bazán.
Se parecen.
Físicamente es una mujerona muy al estilo de Doña Emilia. Yo creo que por ahí hay alguna historia que deberíamos investigarnos.
Pues investigaremos. Y mientras tanto, pues quedaos con ese panteón de los marqueses de Linares en la Sacramental de San Justo.
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Y ya nos espera Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo y nuestra gran experta en libros y en literatura de Madrid. ¿Qué tal, Yolanda?
Hola,
¿cómo estás?
Yolanda.
Pues muchas gracias, siempre por la parte que me toca. Un placer volver a hablar con vosotros y encantada estar aquí como siempre.
Nosotros
pues
con tus recomendaciones y con las cosas que nos cuentas que siempre nos dejan con ganas de leer, de investigar y de todo. ¿Qué nos traes esta semana?
Pues hoy quiero hacer un homenaje. Y quiero hacer un homenaje al evento más importante a nivel literario que se celebra en Madrid, que es la Feria del Libro.
Ah, muy bien.
Porque el año pasado pues nos quedamos sin ella, a pesar de que se intentó trasladar al mes de octubre, con todo el tema de la pandemia y tal, pues al final no se pudo celebrar. Pero este año, si todo va bien, tendremos la 80 edición, que será entre los días 10 y 26 de septiembre.
Muy bien.
Y que tendrá a Colombia como país invitado. Así que ojalá y podamos disfrutar, parafraseando los Juegos Olímpicos, que son los 16 días de gloria del deporte, pues nuestros 16 días de gloria del libro en Madrid, que yo creo que buena falta nos hace.
Pues sí, nos hace el día del libro, ¿verdad?
Es como el día del libro, la feria, sí.
Claro, es como, o sea, efectivamente, la feria del libro, que iba a decir que es como el alimento espiritual para todo el año, ¿no? Es como que si nos dejan sin feria el libro, es como que nos falta algo, nos quedamos un poco
cojos. 16
días
para el año entero, ¿no?
Es verdad, te da como un chute de energía que ya te dura todo el año.
Sí, ver tanta gente paseando por el Retiro y interesándose por la lectura, ¿no?
Por la lectura.
Es maravilloso.
Y por la cultura, yo creo que eso es lo más maravilloso. Pues esta feria, la primera vez que se celebra fue en el año 1933, y se colocó en el Paseo de Recoletos. La organizaron directamente los libreros de Madrid, pero era parte de una celebración que se llamaba Semana Cervantina, y aprovecharon pues para poner allí unas casetas y vender libros. Eso fue cogiendo importancia y en 1936, ya adquiere carácter oficial. Pero claro, llega la Guerra Civil. Todo se va al traste y se tiene que suspender, por lo que no se retoma hasta el año 1944.
Las guerras tampoco son buenas amigas de los libros, ¿no?
No, ni de la cultura en general, pero bueno, pues ahí se quedó, se retoma en el 44, y es en el año 1967, cuando se traslada del Paseo de Recoletos al Retiro, pero no a la ubicación actual, sino al Salón del Estanque. A la ubicación actual en el Paseo de Coches es en 1970. Hubo algún señor inteligente que en el año 79 decidió llevársela al Palacio de Cristal de la Casa de Campo pensando que aquello iba a ser un hallazgo, pero fue un fracaso de público tan estrepitoso que no se lo volvieron a plantear y ya lo dejaron en el Paseo de Coches, que es donde tiene que estar.
¿Y dónde
definitivamente
lleva? Pues sí, es la que hemos conocido, yo creo que todos.
Sí,
¿no?
Porque la que hemos conocido todos. Sí. En los años 40, evidentemente, aunque se retoma en el 44, pues creció muy poco. Aunque es verdad que en el 48, 1948, Camilo José Cela la utiliza para presentar Viaje a la Alcarria y darle un poquito de brillo al evento. pero es a partir de los 70 cuando realmente la Feria del Libro de Madrid coge aire, velocidad, comienza a convertirse en la gran cita que es ahora, que ya sabemos se cuenta con más de 300 casetas, que hay librerías grandes, pequeñas, editoriales, grandes almacenes, pero sobre todo el ambiente. El ambiente, ese ambiente tan alegre, tan colorido, en el que todos los madrileños la reconocemos sin dificultad y nos reconocemos, yo creo. Sí. Que es muy raro el madrileño que no haya dicho yo me voy a pasar por la Feria del Libro. Uh-huh. Es raro, aunque sea simplemente para cotillear, digo yo.
Aunque no pique y no compre nada, pero por lo menos ver el ambiente, ver a los escritores firmando,
sí,
ver a gente a la que a veces admiras, ¿no? Que están ahí y dices, lo tengo a tiro de libro, ¿no?
Claro, sí, justo eso.
Sí, sí.
Pues en los años 90, no sé si recordáis, que hubo bastante polémica, porque se elaboraban unas listas sobre los libros más vendidos en la feria. Y hubo mucha polémica porque se decía que las listas no se apoyaban realmente en los registros de ventas.
Anda.
Y que eran como más por dar fama a determinados títulos y todos querían ahí arrimar el ajo a su sardina.
Claro.
Ya os podéis imaginar, yo quiero que mi libro salga, yo creo que el mío también.
Y que el mío salga el más vendido,
el primero,
además. Claro.
Claro. Exacto eso. Entonces, con la llegada del nuevo siglo, con el año 2000, los organizadores suprimieron todo esto de raíz, decidieron hacer borrón y cuenta nueva, eliminaron las listas, recortaron el número de casetas porque en los años 90 nos habíamos ido a más de 400 en un recorrido que era de casi 2 kilómetros. Y lo dejaron convertido en lo que es hoy, en las casetas la que todo el mundo conoce.
Claro.
Vamos allí, realmente ya sabemos poco más, más o menos, yo no sé si a vosotros os pasa, a qué altura está determinada caseta o determinado número.
Sí.
Entonces, en la feria lo que hay son muchas anécdotas, contadas incluso por los propios escritores. Juan José Millas llegó a contar que la primera vez que estuvo en la feria solo firmó 2 ejemplares,
sí,
y que se fue un poco contrito, porque la cosa no había funcionado.
Sí.
Y Lorenzo Silva también contaba que la primera vez le acompañaron sus padres, su hermano y unos amigos que iban para hacer bulto y para que pareciera que tenía público,
claro,
pero
sí,
que tampoco tuvo a demasiada gente con él.
Sí.
Pero muchos hablan de lo complicado que es escribir dedicatorias y ser
sí,
original.
Sí, sí.
Porque algunos con un par de ellas van tirando, la verdad.
Sí.
Aunque Lorenzo Silva asegura que él tiene 20 o 30 de las que va tirando, aunque busca siempre algo personal.
Claro.
Y yo la verdad es que lo corroboro, porque a mí Lorenzo me ha firmado bastantes novelas y siempre tiene algún puntito personal en las dedicatorias que es emocionante.
Sí.
Yo aquí os confieso y hago un inciso que hay un autor que a mí me emociona siempre con sus dedicatorias, que es Víctor del Árbol, que hace unas dedicatorias maravillosas. Y al aquí presente David, que me ha escrito algunas de las dedicatorias más bonitas que tengo.
Bueno, yo intento ser original, pero a veces es verdad que es muy difícil.
Es difícil.
Es que mucha gente y más o menos, yo lo que sí que tengo es un esquema general y sobre lo que me cuenta el firmador, no sé, al que se lo voy
al
a firmar,
firma,
el dedicado, el homenajeado, que al final es al que le firmas el libro, pues siempre intento poner algún guiño, ¿no? Pero es verdad que es complicado porque a veces
es complicado,
gente...
No, pero yo no me puedo quejar porque yo tengo dedicatorias tuyas preciosas, así que
me alegro mucho. Y a ver si este año puedo volver a la Feria del Libro, lo que pasa es que sin novedades es mucho más difícil, pero bueno.
Ya, pero bueno, por lo menos quedaremos para una cañita o algo, ¿no?
A ver, sí, como visitante voy todos los años, yo creo que no me he faltado nunca, además he ido siempre con la familia, lo cual también es muy agradecer, y nos ha firmado libros, incluso diré Jerónimo Stilton,
sí,
no te digo más.
En persona nos firmó un libro para
Diego Fuego.
Fascinado, nuestro hijo pequeño. Sí, me ha firmado Jerónimo Stilton.
Oh, es que es emocionante,
Sí.
Es una experiencia maravillosa y nos alegramos mucho de que nos la hayas traído y que nos hayas traído la historia de la Feria del Libro de Madrid.
Sí, porque sobre todo eso, un encuentro entre escritores y lectores, y creo que eso es impagable.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De norte a sur.
De este a oeste.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
En Onda Madrid.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto, con José Luis Poblador. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y ya estamos con Sergio Moreno, del blog De Madrid a la Nube, que es, yo creo que, el mejor blog de Madrid para enterarte de qué cosas han pasado en qué día. El mejor blog de efemérides.
De y Madrid luego, a la Nube, no olvidéis.
Y luego, bueno, por supuesto, con esas ventanas en el tiempo que tienes también, que a mí me gustan mucho. Sergio, ¿qué tal?
Hola, Sergio.
Muchísimas gracias, chicos. Sí. Hola, gatos, gatas, vallenatos y vallenatas.
Lo de las ventanas en el tiempo, esto, para que si alguien no lo conoce, pues lo que hace Sergio con un curro improbo,
sí,
es que coge una fotografía de la época, se va al lugar exacto donde se ha tomado esa fotografía y hasta que no la cuadra exactamente igual que la fotografía original, no dispara, ¿no? Y cuando dispara, luego hace un montaje con una especie de encadenado en el que ves la imagen actual, que se encadena a la foto antigua, que se encadena a la imagen actual, que se encadena a la foto antigua. No sé si lo he explicado bien, Sergio.
Bueno, disparar, disparo mucho. Luego lo que hago, sí, es buscar entre todos los disparos que he hecho cuál es la que cuadra en el sitio exacto. Pero sí es cierto que ha habido veces que no he encontrado el encuadre y he estado 2 meses detrás de la fotografía hasta que la he conseguido cuadrar. Pero ya tengo cerca de 200, con lo cual
sí.
Ahí están en mi blog para que todo el que las quiera ver, ahí las tiene.
Está todo en demadrizalanube.com, ¿no?
Exactamente. Sí. En cualquier red social pones De Madrid a la Nube y aparezco yo ahí dando por saco.
O sea, un curro, como veis, que vamos, hay que ir a verlo, vamos.
Bueno, y de vez en cuando nos traes curiosidades de Madrid, ¿no? Estas cosas que nos sorprenden de Madrid. ¿Y qué nos has traído esta semana?
Pues mira, hoy os vengo a hablar de algo que está muy en boga en nuestros días. Y no es otra cosa que el debate sobre identidad de género que más tiempo lleva contándose desde que Madrid es Villa y Corte.
Madre mía, ¿cuál es
este debate? Pues estaréis preguntando a qué me refiero,
sí,
¿no?
Sí, claro.
Pues me refiero ni más ni menos que a la identidad de género del mayor representante de la ciudad de Madrid, que no es otro que el oso del Oso y el Madroño.
Anda, fíjate. Sí.
Vamos a empezar por una pequeña encuesta. ¿Vosotros qué apostáis? ¿Qué es oso o qué es osa?
Bueno, yo apuesto por osa porque más o menos...
Yo también.
Sí, bueno, sabe, pues ¿no? Igual os lleváis una sorpresita. Como decía Adrián, que es el destripador, vamos por partes.
Vamos por partes.
Para poder aclararos, tenemos que ir al origen del icono.
Mira, espera, oso, me dice Miguel Ángel, o un ose, ¿no? Porque ahora estamos con el osa.
O un ose, claro. Ahora con el lenguaje inclusivo eres ose.
Claro, bueno.
Pero bueno, yo,
lo ose.
Ya me parece liar lo demás, ¿no?
A ver.
Entonces, a ver, vamos al origen de la iconografía, que yo, según tenía entendido, era la osa mayor.
Sí, es la menor, pero bueno, vamos por partes.
Pero la menor oso... solo tiene 6 estrellas, ¿o tiene 7?
7.
También tiene 7, vale.
Yo siempre veo que era la menor. Igual estoy equivocado en la mayor, pero vamos.
No, puede ser. Yo no tengo mucha idea de astronomía tampoco, pero bueno.
Yo tampoco. A mí me saca de comercial de mi hijo de Madrid un poquito y ya me quedo.
Pero bueno, es una de las dos osas. Vamos a poner la osa or.
Eso es.
Vamos a ver las dos cosas que existen y luego ya echamos cuenta, ¿vale?
Eso es.
El oso aparece en el escudo de Madrid tras un largo debate entre el Estado y la Iglesia cuando a Madrid se le otorga su fuero de privilegios.
Sí.
El principal debate recaía sobre quién tenía derecho sobre la explotación de las tierras según su tipología. Y finalmente se decidió que la Iglesia se quedaba con las tierras de pastoreo y el Estado con las de madera y la caza.
Sí.
Por lo que tenía mucho sentido representar tal decisión con un animal y un árbol en el escudo de Madrid.
Claro.
En el escudo también figuraban 7 estrellas sobre un fondo celeste,
sí,
representando la constelación de la osa.
Claro.
Por lo que, por lógica, la osa comenzó a ganar importancia como símbolo y por eso además la bandera de Madrid la forman 7 estrellas de 5 puntas.
Sí.
Una estrella por cada componente de la constelación de la osa y una punta por cada provincia que rodea Madrid. Así que no me negaréis que está todo lleno de simbología.
Está todo lleno de simbología y todo muy bien atado. Y hay que decir que lo de que la osa esté de pie o esté tumbada también es muy interesante porque la Iglesia...
Sí.
La Iglesia, en los primeros símbolos de Madrid, en los primeros escudos, lo que hacía era poner a la Iglesia de 4, o sea, a la Iglesia, a la osa, que representaba, digamos, al Concejo de Madrid, pues la ponía a 4
sí.
patas como humillándose ante el poder de la Iglesia. Y el Concejo de Madrid dijo, ¿cómo? Y la puso de pie, como Dios manda, y desafiando el poder de la Iglesia desde el principio.
Así y que... también había debate con el árbol, que al principio era un roble, luego claro. Dice que es un madroño. Pues
un manzano cosas, también se decía.
Un manzano, claro. Sí, Se lió. Entonces parece claro que cuando hablamos estábamos hablando de una osa y no de un oso.
Claro, pero tú crees que no. Entonces,
¿tú qué crees?
¿Crees que no es el oso y el madroño no es osa, sino que es oso?
Yo voy a explicar ahora otra cosa que hay añadida que puede dejar a la gente clara. ¿Qué es oso y qué no es oso? ¿Vale?
Es,
como en Madrid nada es lo que parece, ¿vale? Es cierto que el escudo de Madrid es una osa de la cabeza a los pies, y no hay duda ninguna. Pero la figura más representativa de la osa del Madroño es la estatua de la Puerta del Sol, ¿no?
Sí.
Pues bien, la estatua de la Puerta del Sol es oso y no es osa.
¿Es oso porque tiene atributos o qué?
No, no, yo me he puesto a buscar entre el pelaje y yo no he encontrado
nada. No se
nada,
ve, ¿vale? Por eso, yo no lo por recuerdo, ahí, por lo menos.
Exactamente, no tiene nada que encontrarse ahí en medio, ¿vale? Uh-huh. Pero cuando el Ayuntamiento de Madrid decide crear una estatua icónica del escudo de Madrid, llama a Antonio Navarro Santa Fe para dar encargo, a quien ya le habían encargado previamente que hiciera una escultura para el Parque de Berlín, le viene encargado que hiciera una estatua de un oso, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa es que este encargo se retrasó para no deslucir en la inauguración de la estatua del oso del Madroño de la Puerta del Sol, ¿vale? Santa Fe tomó para ambos osos como modelo a un oso macho que había en el Parque de Ferias del Retiro, el cual había sido capturado en Asturias y al que el propio autor bautizó con el nombre de Felipe.
Felipe el oso.
Felipe el oso, entonces.
Felipe el oso. ¿Por qué? Porque Santa Fe era, como Ruperto Chapí, ambos eran de Villena. Y Ruperto Chapí escribió La Revoltosa.
Sí.
Como los personajes de la zarzuela son Felipe y Maripepa, y para Santa Fe le habían encargado claramente la estatua de un oso, pues por eso él lo bautizó con el nombre de Felipe.
Ay, no, Maripepa.
Y así lo reflejó.
Sí, claro.
Exactamente, si no lo hubiera llamado Maripepa, si hubiera pensado que era una osa, pero lo llamó Felipe, con lo cual la estatua sin duda es un oso.
Y no,
¿vale?
Puede ser, no puede ser que Felipe sea el del Parque de Berlín y que Maripepa sea el de la Puerta del Sol.
Pues no, existe una carta en la que el propio autor le manda al alcalde de Madrid hablando sobre la estatua del oso de la Puerta del Sol. Si queréis, os la voy a compartir en las redes sociales para que los oyentes que nos estén escuchando puedan salir de toda duda. Y así
pues
quede claro que cuando hablamos del oso, cuando hablamos del escudo, es osa. Y cuando hablamos de la estatua, es oso y Felipe para más señas.
Felipe, aunque el oso Felipe. Sí, sí.
Aunque qué queréis que os diga, si yo fuera el oso de la estatua, que llevo 50 años ahí, siendo virgen, lo que menos me importaría es si soy de peras o de manzana. Pero bueno, eso ya cada uno con su historia.
Pues sí, el pobre está un poquito ahí ya.
Aquí cada uno, pero a mí lo de que cuelgues esa carta me parece una buena idea, porque
claro,
así
sí.
Damos más información.
Entonces esa carta la podrá leer cualquiera que quiera en demadrizalanube.com, ¿no?
Yo la colgaré ahí en los comentarios en Twitter para que la gente lo pueda,
o sea,
pueda leer.
Esta misma tarde o esta misma mañana la dejas colgado en las
redes
sociales.
Ahora mismo, en cuanto deje de hablar con vosotros, la cuelgo para que la gente la pueda escuchar.
Señor.
Fenomenal, pues nada, ahí
la pueda leer.
Y te buscaremos en las redes sociales y leeremos esa carta.
Vamos,
bueno,
más
en mi blog está, porque en mi blog tengo este mismo post ya publicado, pero vamos, que yo la compartiré para que sea más fácil para todo el mundo.
Bueno,
perfecto, pues muchísimas
lujo.
Gracias.
Sergio
Moreno, del blog de Madrid.
De Madrid
a la
nube. A buscarlo todo el mundo.
Gracias, chicos.
Esto es otra historia del cómic en Madrid.
Y ya estamos con Amalio Rodríguez, de ese pedazo de podcast llamado 3BO, que ya es un referente internacional. No digo más, Amalio.
Bueno,
no digo más.
Ya hemos salido de nuestras fronteras.
Hemos cruzado fronteras. El mundo se nos queda pequeño. Estamos ya mirando por Marte si metemos ahí una antena para que se escuche 3BO.
Pues bueno, en breve tendremos vida en Marte 3BOense.
Oye, tengo examen para vosotros, ¿eh?
Examen, bueno.
Ay, madre, pero eso se avisa.
A ver, alarma,
a
sí,
ver.
Sí.
A ver, os voy a hablar de un personaje que solía ir con taparrabos, suele ir. Con taparrabos
ya me viene primero Super López, que es mi respuesta clásica, y luego Tarzán.
Hombre, Tarzán.
Es comodín.
Tarzán.
¡Ay!
No, es Tarzán.
No.
Pues ya me rindo.
Muy brutote.
Troglodita no.
No, pero muy bruto.
No sé.
Y ahora ya os doy la pista definitiva.
Es que, a ver, Amalio, ¿te gusta sacarnos los colores y demostrar públicamente que no tenemos ni idea del mundo del
cómic? Te veo que a lo mejor no, cada vez más.
Cada vez más.
Seguro que sí. Si os digo que se hizo una película que la banda sonora puso, que es mítica, mucho mejor que la película, Basil Poledonius, y que el personaje cuando era pequeño lo interpretaba Jorge Sanz.
¡Hombre, Conan el Bárbaro! ¡Claro que sí!
¡Conan, madre mía!
Pero
ojo,
oye, pero desde
no
cuándo
puede...
una pregunta, ¿desde cuándo Conan el Bárbaro tiene taparrabos?
Toda la vida. Y un casquito con cuernecitos pequeñitos al principio. Y estaba más delgado. Lo que pasa es que después
un ilustrador muy famoso, del que ahora no me acuerdo.
Muy ilustrado, uno muy ilustrado.
Se convirtió en la imagen que tenemos nosotros ahora de ese Conan brutote, ese Conan schwarzeneggeriano. Ojo sí, con eso, si es complicado decir Schwarzenegger, imagínate schwarzeneggeriano. Pues sí, Conan, pero no podéis decir el bárbaro, que os he escuchado por ahí.
¿Por
de fondo. No,
no podemos decir
porque,
el bárbaro.
No, ni Cimerio, que es del pueblo que era este hombre.
El
porque lo de bárbaro y lo de Cimerio está registrado, lo tiene registrado Marvel en la buchaca.
Son marca registrada.
Correcto, pero sí que podéis hacer lo que han hecho tres seres humanos mágicos, como el guionista mítico, el Torres, el dibujante alucinante Joe Bocardo y la colorista Manoli Martín, y es coger al personaje y meterle en una historia sin hacer referencia a que es Conan el bárbaro. Es simplemente Conan.
Pero le llaman Conan, por lo menos, o ni siquiera.
Conan, claro, o sea, porque Conan, sí que puedes decir Conan. De hecho, hay cientos de personajes de la literatura clásica que están exentos de derechos. Tú puedes utilizarlo.
Claro.
Tú puedes entrar en una web y decir, el personaje de centro de derecho, te metes y dices, pues quiero escribir un relato sobre X, pues para adelante.
Claro.
Siempre y cuando no utilices eso de Conan el bárbaro, eso está registrado.
O sea, puedes utilizar el personaje, pero no la marca registrada.
Eso es, tú puedes utilizar el personaje que creó Robert Howard, que este ser humano era un tejano, que ya ves tú lo que sabría de espada y brujería. Pues había un montón, que además si ves la foto en Wikipedia parece un gángster, pero total, con su sombrerito de ala ancha. Y murió joven porque quiso, vamos. Claro. Y creó personajes como eso, como Solomon Kane, que también están preparando otro TVO, el Torres y Joe Bocardo sobre Solomon Kane. Bueno, Joe Bocardo creo que no. Cool o Conan, el propio Conan. El TVO de estos años se llama Sangre Bárbara, lo edita Carras Ediciones.
Sangre Bárbara de Carras Ediciones.
Carras Ediciones, que es la editorial.
Es del Torres, ¿no? Esta editorial.
Es del Torres, esta editorial, muy bien. Sí. Y en esta editorial él publica cosas como, pues, Ghost Wolf o Fantasmagoria, que también está con Joe Bocardo, que es alucinante. Y este TVO del que os hablo es un poco la historia de este Conan bruto, porque este ser humano es bruto de salida, no se va a hacer representante de lavadoras a su edad, y este personaje, siendo bruto como es, pues tiene otro enemigo, entre comillas, que es el conflicto generacional. ¿Qué padre no tiene ese conflicto? Tú, los de antes era con unas cosas, los de ahora es con el TikTok, no lo entendemos, a Conan no le pasa eso, Conan y el hijo no tienen TikTok, pero tienen otros problemas de espada y brujería.
El TikTok y el trap, he de decir.
Y el trap.
Es casi peor. Ahí es cuando te das cuenta de que nos hemos hecho viejos ya, ¿no? Cuando no entendemos a nuestros hijos.
Yo tengo la sensación de que me hice viejo hace 40 años.
Sí.
mayor, se dice mayor, no sé si antiguos.
Mayor. Sí. Pero sí que es verdad que este tema...
Pero Conan no tiene que enfrentarse al trap ni al TikTok, no, se enfrenta a...
Bueno, se enfrenta al trap y al TikTok de la época, de la forma de ver su hijo, como es este Conan del futuro, ese Conan que será, que al fin y al cabo es su hijo, es la herencia de este Conan actual con la de su hijo, que hasta cierto punto es hasta más Conan que el propio Conan. Y es una historia que salió en preventa en junio y se empezó a distribuir en julio, a mediados de julio, y que bueno, está funcionando muy bien. La gente que tuvo la oportunidad de leerlo antes con el Torres, ya habló genial de él, y ya os digo que el TVO merece muchísimo la pena, es alucinante, sobre todo porque ha hecho muchas cosas, pero entre ellas a destacar es una: descubrirnos la posibilidad de que podamos coger a personajes como Conan y decir, yo voy a escribir mi Conan, que es lo que ha hecho el Torres, y después contar una historia de Conan que no es la típica, teniéndolo, ojo, teniendo la propia salvajada inherente al personaje, escribir un Conan distinto. Y lo ha hecho un guionista, un dibujante y una colorista españoles.
Pues vamos a hacer ese repaso, a ver si lo digo bien. Sangre Bárbara, de El Torres, Joe Bocardo y Manoli Martínez, editado por Carras Ediciones.
Bravo, padre Carras.
Muy bien. Padre Carras, está todo el tiempo pensándolo. Bonito, ¿eh?
Pues ya estáis tardando en ir a la librería más cercana y encargarlo.
Conan.
Thank you.
Y volvemos a bajar al metro de Madrid, porque la historia llega a cualquier rincón de Madrid, para encontrarnos con Luis María González, que es responsable de Andén Cero del Metro de Madrid. Que, por cierto, Luis María, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
¿Qué tal? Que merece muchísimo la pena viajar, o sea, viajar en metro, por supuesto, pero visitar el Andén Cero.
Hombre,
es un sitio estupendo de Madrid.
Muy especial.
Sí, desde luego que perderse una visita a la estación de Chamberí, o la nave de motores de Pacífico, que es mucho más desconocida, o la exposición de trenes antiguos que tenemos en la estación de San Martín, el Museo de los Caños del Peral en el interior de la estación de ópera, o un vestíbulo de 1923 que recuperamos en 2017 allí en la estación de Pacífico, desde luego, si vienes a Madrid, yo creo que lo mejor que puedes hacer es visitar los espacios museísticos de metro.
Pues sí, la verdad es que si quieres conocer bien Madrid, una ciudad como Madrid, desde luego no te pierdas estas visitas relacionadas con la historia del Metro de Madrid. Y por cierto, qué bonita esa entrada de Antonio Palacios en Callao. Uy, en Callao, perdón, en Gran Vía,
en
la red de San Luis.
Sí, la verdad es que es una reproducción exacta, sí. Y hay que decir que nuestros compañeros del área de obras han realizado una gran labor, incluso se han desplazado hasta la localidad de Porriño para ver in situ el templete original que está colocado allí en un parque, ¿no? En la localidad natal de Antonio Palacios.
Sí, señor. Bueno, pues bueno, y una vez hecho este repaso por todos estos lugares imprescindibles del Metro de Madrid, ¿qué nos has traído esta semana?
¿Qué nos traes este domingo?
Pues, esta semana les vamos a titular ¿Me caso o no me caso?
¿Me caso o no me caso? Suena muy bien.
Era el dilema que se planteaban las empleadas del metro en los orígenes, ¿no? Y durante mucho tiempo, porque es un tema que permaneció incluso hasta el momento en que tuvimos Constitución de 1978, que impedía cualquier tipo de discriminación, ¿no? En este caso por el Estado civil de las mujeres, ¿no?
¿Y entonces qué pasaba? ¿Que si se casaban perdían algunos derechos las mujeres del metro? ¿O qué?
Y tantos. La cuestión era que para trabajar en el metro, todas las taquilleras y las revisoras, esos puestos estaban cubiertos por mujeres, pero se exigía que tenían que estar solteras.
O sea, tenían que ser mujeres y solteras.
Sí, tenían celibato. Celibato, claro, total.
Sí, pero bueno.
Celibato total, ¿no?
Pues sí, madre mía.
Sí. Entonces, era un requisito imprescindible. Y bueno, pues si la mujer ya había comenzado a trabajar, si se casaba se tenía que ir. Es decir, hubo muchísimos casos en el metro en que las mujeres realmente se casaban, y yo creo que al menos se enteraba el marido, ¿no? De que se habían casado, ¿no? Pero no se enteraba nadie más, claro. Y con eso conseguían seguir manteniendo su puesto dentro del metro, ¿no?
Claro, porque si se enteraba el metro, ¿qué hacía? ¿Las echaba o les obligaba a marcharse? ¿Cómo funcionaba?
No, causaba baja.
O sea, era despido inmediato, ¿no?
¿Y con qué razonamiento? ¿Había alguna? ¿Sabemos por qué?
El momento álgido que quizás se produce en 1930, cuando una comisión de empleadas del Metropolitano se dirigen van a hablar con el ministro de Fomento, que entonces era el señor Matos, y le presentan una solicitud firmada prácticamente por todas las taquilleras y las revisoras, donde le piden que interceda ante la dirección de la compañía para que las mujeres, cuando se casan, puedan seguir trabajando. ¿Y qué alegan? Dicen, aquí algunas de las que estamos casadas y en ningún momento hemos dejado de cumplir con nuestras obligaciones en el trabajo ni se nos ha tenido que llamar la atención, ¿no? ¿Cómo contesta la dirección de la compañía? Bueno, pues consideran que tienen que permanecer estas mujeres solteras porque la incompatibilidad entre los numerosos cuidados de un hogar y lo que requiere un servicio ferroviario.
Hombre, acabáramos, efectivamente, donde esté un buen trabajo impecable en el hogar, que se quite una taquilla de metro.
Porque no podía compatibilizarse, ¿no? el hogar con la taquilla del metro.
Entonces, lo hice así.
Y una pregunta, entonces, ¿todas las personas que trabajaban en taquilla eran mujeres o había mujeres y hombres?
Eran todas mujeres.
Todas mujeres. Y las revisoras también, eran solo revisoras.
Y revisoras eran todas mujeres.
O sea que no había revisores todavía.
No. Claro. Empiezan a trabajar hombres en taquilla una vez finalizada la guerra, cuando se crea el puesto de taquilleros de complemento. Y eran personas o familiares afectados por, como consecuencia de la guerra, con algún tipo de de secuela, que tenían preferencia además para ocupar los puestos de taquilla.
Pero bueno, siempre y cuando hubiesen, me imagino, ¿no?, hubiesen luchado dentro del bando nacional.
Sí, sí, por supuesto. Claro. O sea, eso estaba clarísimo.
Y una obviedad, pero a ellos no se les exigía ser solteros, claro.
No, a los hombres nunca.
Porque, a ver, porque las capacidades masculinas, ya sabéis que hasta el año 78 pues eran absolutas. Claro, es que los hombres de antes podían hacerlo todo.
Básicamente sí. Es que
no. Nosotros ahora ya no, ya somos nada, yo sí. Ya no soy capaz de hacerlo todas a la vez, pero entonces...
En fin.
Y un detalle con esto que os hablaba de los taquilleros de complemento. Eso de que las mujeres no podían trabajar de noche, que no. Esa creencia no es cierto. Las taquilleras y las revisoras trabajaban durante todo el horario de apertura del metro hasta las 2 de la mañana. Y únicamente empiezan a trabajar, cuando empiezan esos taquilleros de complemento, en principio lo que se pretendía es que tuvieran unos ingresos adicionales para poder suplir esas carencias que tenían, pues si habían sido, estaban mutilados, ¿no? Entonces ellos empiezan a trabajar solamente en turnos de 4 horas y empiezan a hacerlo de noche. Es decir, que eso de que las mujeres no trabajaban de noche no es cierto. Claro. En el metro siempre han trabajado de noche.
O sea, que su horario lo cumplían, lo único que no podían estar casadas, porque si se casaban ya, claro, ¿qué es eso de llegar estando casada a las 2 de la mañana a tu casa? Por favor.
Claro. Claro. Y bueno, en un momento determinado lo que se hizo fue establecer una dote, una especie de indemnización en el año 1930, además, por el que se les daba 250 pesetas, aquellas de la época, a la que llevaba por lo menos 2 años en plantilla, y luego era de 500 pesetas si las mujeres llevaban al menos 5 años en plantilla, ¿no?
Eso es cuando se casaban, ¿no?
Cuando se casaban, sí.
Las compensaban. Sí. O sea, que hasta ese momento ni siquiera las echaban y ya está.
Ya está, sí, sí. Se establece esa dote a partir de 1930, ¿no?
Que es cuando se quejan, ¿no? Cuando presentan las quejas formales en el 30 al Ministerio de Fomento, pues es cuando dice, bueno, no vamos a aceptar vuestros requisitos, pero os vamos a indemnizar cuando os caséis.
Y bueno, pues la prensa también apoyaba ese tema de las taquilleras del metro, ¿no? Y en el diario La Voz, pues el 7 de abril del mismo 1930, que es el año más álgido en este tema que estamos, tenía una sección humorística que se titulaba La cena de las burlas, ¿no? Publicaron ahí unas coplas que eran, se titulaba El nuevo cantar de la chica del metro, sí. Y finalizaba diciendo algo así como que, o es que entre picar o vender billetes, en calma y en paz, y tener marido y un humilde hogar, hay la menor incompatibilidad. La chica del metro se quiere casar.
Pues claro que sí, claro que sí. Bueno, pues si te parece con esta copla, Luisma González, responsable de Andén Cero de Madrid, pues nos despedimos hasta la próxima vez que nos veamos aquí en el metro.
Que viajemos juntos en metro. Un placer y gracias por traernos tantas historias desconocidas.
Encantado una vez más y nada, hasta cuando queráis. Un abrazo.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Creo que he dicho alguna vez que detrás de una gran música siempre hay un gran director y detrás de esta música tan imponente... Nos espera Edgar Martín, director de Camerata Musicalis, que ya sabéis que un domingo al mes nos deleita con su espectáculo Porque es especial en el Teatro Nuevo Alcalá, y otro domingo al mes nos deleita con El pequeño Mozart en el Teatro Lara. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Edgar.
Muy buenos días.
¿Qué tal esta mañana de domingo?
Jolín, estoy... Mira la música que os traigo.
Hombre.
Estoy a tope.
Esto es muy grandioso, ¿no?
Esto es de lo más grande que se ha escrito en la historia de la música. Estamos hablando de ni más ni menos de Gustav Mahler.
Mahler, sí.
Mahler, que es romanticismo pleno, 1860, muere en 1911, o sea, la segunda mitad del siglo XIX, de ese romanticismo donde ya venga. Y empieza pues un alemán romántico con así, pues yo me lo imagino siempre como ahí muy dándole vueltas a todo y todo, muy y esa es su música, hemos escuchado el comienzo del cuarto movimiento de su sinfonía número uno.
La primera, ¿no?, sinfonía.
La primera sinfonía, que fijaos, se llama, lleva el sobretítulo de Titán.
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 Esta es, y también corrígeme si me equivoco, yo contigo siempre me lanzo y a veces meto la pata. Venga. ¿Esta no es la que decían que era la décima sinfonía de Beethoven?
Lo decían con la primera de Brahms.
Ah, con Brahms. Vale. Ahí me he liado.
La primera de Brahms.
Pero me tenía que lanzar.
Bueno, está bien. La primera de Brahms, la B, ¿no? Sí. Se dice que Brahms es el mayor continuación de Beethoven. Mahler era otra historia, ¿no? Fíjate cómo se definía Mahler a sí mismo. Decía, soy apátrida por triplicado. Dice, nativo de Bohemia en Austria. Austriaco entre los alemanes y judío en todo el mundo. Siempre un intruso, nunca bienvenido. Porque tenía eso de decir, joder, nunca soy autóctono del sitio. Y eso, bueno, pues le llevó a ser, pues tener una historia muy, muy revolucionada. Iba siempre como muy a tope. Y esta sinfonía pues es la primera y tiene 10 sinfonías compuso, lo único que la última no le dio tiempo a terminarla porque pues falleció antes. Y esta primera a mí me encanta, sobre todo por su manera de hacer, ¿no? Hemos escuchado esta potencia del cuarto movimiento, pero fijaros la singularidad del segundo movimiento. ¿Verdad?
Sí.
El segundo movimiento de una sinfonía suele ser un movimiento lento, tranquilo, que te da una cierta relajación de la tensión del primer movimiento, ¿no? Pero fíjate que este te propone como un juego y es algo, pues algo bastante atípico.
Es como más bailarín, ¿no? Más danzariego. Es como que nos vamos a poner aquí a bailar. Nos vamos a coger la mano Esther y yo, nos vamos a bailar un minué.
Ya estamos. Y Miguel Ángel, espera, vamos a llamar a Miguel Ángel. Formamos la ronda.
Entonces, pues tiene esas cositas. Y luego, pues Mahler es tremendo. Tiene unas anécdotas como, por ejemplo, que decía, bueno, para su sexta sinfonía, tiene 10, ¿no? Pues en la número 6, pues dijo, mandó construir un bombo, pues tremendo, o sea, muy, muy, muy grande. Se estrenó con la Filarmónica de Viena, o sea, imaginaos, sí. Viena, o sea, no tiene ni problemas de instrumentos ni de dinero, ¿no? Pues venga, vamos, dame el bombo más grande, el bombo de... y se hizo muy famoso, ¿no?
El bombo de Mahler.
Nunca sonó todo lo fuerte que él quería. Y entonces se construyó un bombo de dimensiones, pero, o sea, no las tengo, pero lo que dicen en los artículos de Viena era como que era enorme,
sí.
Y que ni siendo tan grande a Mahler le fue suficiente. O sea, buscaba siempre los extremos de sonoridades, siempre el extremo del romanticismo, buscando llegar al corazón de los demás.
Otra pregunta tonta que se me ocurre. ¿Ahí qué sería mejor? ¿Un bombo enorme o muchos bombos más normales?
Lo que pasa es que muchos bombos más normales tienen que estar muy, muy sincronizados para que cuando dé no suene tram, sino que suene
tom.
¡Pum!
Claro, claro.
Y eso es lo complicado. Uh-huh. Pero bueno, pues habría que estudiarlo. Generalmente van a sonar mucho más tres bombos normales, bien fuerte, que le den, que no un bombo y ya está.
Claro.
Y en esta primera sinfonía, fijaos lo que tenemos.
Sí.
En el tercer movimiento, a ver si os suena.
Sí, el Frère Jacques.
Eso es.
Que si ¿Era una canción infantil o se convirtió en canción infantil por Mahler? Que esto siempre es una cosa que me pregunto.
Era ya una canción, esto es canción popular.
Sí.
Entonces es una canción popular que ya era canción infantil, la del Frere Jacques,
sí.
Y fue Mahler quien la cogió para de pronto hacer. Fijaos que tiene como una sensación fúnebre, es decir, lo podemos comparar con la marcha fúnebre de la heroica de Beethoven, con marchas así un poco tristes, que para ser una canción infantil, que todos hemos cantado, Frere Jacques, ¿dónde está? Pues lo ha transformado. Entonces, ese juego también de cambiar, de ponerle algo súper alegre de niños y transformarlo en algo serio y sinfónico y con profundidad, pues lo tenemos aquí. Es una especie de juego que juega con los movimientos, con los sonidos, con los sentimientos de los oyentes también, ¿no?
Claro.
Para ser su primera sinfonía, es una sinfonía increíble.
Es redondita, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pues escuchamos un poquito más de esta primera sinfonía de Mahler, el tercer movimiento. Y esto no da para más. Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez andan preguntándose si es oso, es osa o es ose, mientras intentan arreglar este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos escuchando las psicofonías falsas de Raimunda, dejándonos los cabellos largos en modo romanticón como Mahler y calentando motores para la Feria del Libro, Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres y en Twitter y en Instagram somos
@estesan19
y @DavidBotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia. It makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you've got. Yes, don't mean a thing if it ain't got that swing. It don't mean a thing, don't mean a thing if you ain't got that swing, boy. I said don't mean a thing, and all you got to do is sing like la 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 la
swinger.